Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches una vez más desde Radio Universidad de Chile en este último café. Con el historiador y académico Sergio Grez analizamos la semana pasada la circunstancia histórica que está viviendo el país. Venía, ¿verdad?, el segundo aniversario del 18 de octubre de 2019. Venía todo aquel recuerdo de una épica que nos conmovió y que sigue conmoviendo y que sigue preocupando. Hoy día, en esta sesión del último café, hemos invitado a esta mesa de amigos a dos candidatos a diputado por el Distrito 10, un distrito muy importante, es muy grande además, de la capital, y queremos presentarlos. Antes de saludarlos, permítanme hacer una pequeña referencia, que ni tan pequeña, porque por Dios, cada uno de ellos tiene unos currículums increíblemente abundantes y largos, así que voy a tratar de resumir. Está con nosotros el sociólogo y magíster en investigación social y desarrollo de la Universidad de Concepción, doctor en educación y sociedad en la Universidad de Barcelona, consultor senior académico, docente e investigador en la Universidad de Chile, UPLA, director de proyecto e investigador en el Centro de Ingeniería Organizacional del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, asesor en gestión comunitaria y técnica del programa Chile Barrio, publicaciones varias y un largo etcétera. Candidato a diputado por el Distrito 10 en la lista del nuevo Pacto Social en el cupo del Partido Socialista de Chile. Ha viralizado videos y mensajes por las redes, algunos de ellos con música de Jepe, como para hacer sentir que se necesita la nueva savia que él representa. Está esta noche con nosotros Cristian Aránguiz Salazar. Cristian, te damos muy, muy cariñosamente la bienvenida.
Muchas gracias, Luis, por la presentación. Igual también aquí a René, de poder compartir este espacio, ¿no? Este último café, una instancia muy, muy grata que generalmente la escuchamos también, ¿eh? Muy buenos debates, muy buenas tertulias, así que muchas gracias
la idea es justamente eso, estar siempre donde está el interés de nuestros auditores. Bueno, y ya lo adelantaba Cristian, nos acompaña también este reconocido periodista de la Universidad de Chile, profesor de periodismo de cultura y espectáculo en la Universidad Alberto Hurtado, editor de cultura y espectáculo en Radio Bio Bio hasta hace unos días nomás, redactor y crítico de cine, ha ejercido profesionalmente durante 35 años en diarios, revistas, canales de televisión y en todos los formatos prácticamente de la comunicación. Él hace parte de los directorios o hizo parte de los directorios del Teatro Municipal de Santiago, del Centro GAM y de la FOGI, las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, y ha gestionado proyectos culturales en la capital y en regiones. Tiene un vínculo con la Fundación Creyendo, me gustaría que en algún minuto podamos hablar de eso, que esto significa inclusión social de adultos en situación de discapacidad intelectual, algo muy importante y muy profundo. Fue candidato a constituyente por el Distrito 8 por la lista Apruebo Dignidad, la misma por la que ahora postula a diputado en el Distrito 10. Y me refiero a mi estimadísimo amigo René Naranjo Sotomayor. René, bienvenido.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Lucho. Aquí un gusto estar en el último café. También saludo a Cristian, por supuesto, que vamos a compartir aquí esta conversación. Siempre profunda, siempre interesante como es conversar contigo aquí en este espacio, Lucho. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a Cristian. Yo quisiera partir por lo más contingente. Los recientes sucesos relacionados con el segundo aniversario del levantamiento ciudadano, como yo le llamo, del 18 de octubre de 2019. Fíjense que, bueno, uno recibe muchos WhatsApp, ¿no es verdad? Y extracté de uno de ellos esta afirmación que me llegó. Dice así: los desórdenes tienen protagonistas variados, delincuentes relacionados con la droga, anarquistas, delincuentes pagados por la ultraderecha, policías infiltrados, revolucionarios pasados de revoluciones, a quienes calificara el propio Lenin de infantilismo revolucionario. Partamos por ahí. ¿Qué opinan? René, Cristian.
Claro, yo creo que en una fecha como el 18 de octubre se juntan diversas vertientes, corrientes, grupos de la sociedad chilena que están en muchas veces en contradicción. O sea, eso es la complejidad de esta fecha. Por eso se preguntaban ahí por ahí a los candidatos, hay que celebrar, hay que conmemorar. Es un momento que dificulta la definición, ¿ah?, de cómo acercarnos a ello, porque así como está la movilización ciudadana, está también la violencia callejera, por supuesto, están las dos cosas, son parte de una explosión, amorfa, ¿no? ¿No es cierto? Como fue la del 18 de octubre de 2019, sin una propuesta clara, sin palabras, ¿ah?, sin discurso, sin relato, una explosión de una sociedad, de una ciudadanía, de chilenas y chilenos, castigados de los abusos, cansado de ser ahí la carne de cañón de una élite que se instaló, ¿ah?, se apoltronó en el poder y no salió más de allí, y no se preocupó nunca más de lo que le pasaba realmente a las personas. Entonces, en ese sentido es una fecha llena de complejidades y contradicciones, y así como se junta la gente en Plaza Dignidad a celebrar, a cantar, a bailar, y preparan sus coreografías, y quieren hacer una evidencia creativa, ¿no es cierto?, de este día, así también hay grupos que quieren incendiar, quieren, bueno, saquean, de hecho, y algo que yo que lamento mucho yo, que es el fallecimiento de personas, de compatriotas, Lucho, lo lamento mucho, de verdad, o sea, nos recuerda el pasado, sí. Nos recuerda cuando moría la gente en protesta, es otro momento oscuro de la historia, y esa es la sensación que tengo, así, para resumírtela, de lo que pasó ayer, y de lo que espero, que no se repita el próximo 25, cuando se cumple el aniversario del plebiscito y el aniversario de la marcha del millón en el país, como de 3 millones de personas, que sí que es una fecha ya con relato, con discurso, con propuesta, con deseos de cambio social profundo, verbalizado, expresado, que en ese sentido sí es una fecha que se puede conmemorar de una manera profundamente cívica.
Sí, sí, siempre son duras fechas, también dolores, sin duda, pero hay una épica de un pueblo que, sin embargo, no tuvo líder. Cristian Arangui, se nos fue, parece.
Se nos fue.
Ya volverá, es que los auditores saben que esto es René por Zoom, que la Radio Universidad de Chile prácticamente la hacemos todos desde las casas, eso lo saben, ¿verdad? Así que tendrán que excusar que de repente se nos sí. Fue un invitado.
Déjame decirte entonces algo, Lucho, sobre lo épico, la épica del 18 de octubre. Hay un, por supuesto, hay un afán, hay un movimiento revolucionario también, digamos, por algo lo estremece todo, ¿no? Por algo es una fuerza, una energía telúrica, que descalibra todos los referentes que teníamos de sociedad y de proyecto político, ¿no? Ciertamente.
Sí, es sin duda.
Al mismo tiempo que está esa épica revolucionaria, ¿no es cierto?, está esta explosión incontrolable. Entonces, por eso te digo, es una fecha llena de contradicciones, y en más de algún aspecto, nosotros que ya hemos vivido un poco, nos recordó los antiguos 11 de septiembre, ¿te acuerdas cuando la ciudad moría eso del mediodía, salía muy poca gente a la calle?
Así es, así es. Bueno, volvió Cristian Aránguiz, está aquí con nosotros de nuevo, se nos había ido. Cristian, tú alcanzaste a escuchar la pregunta, ¿verdad?
No, justo me caí.
Bueno, te la reitero un poquito. Hablábamos de una frase que me llegó por WhatsApp con una afirmación. Dice, los desórdenes tienen protagonistas variados, delincuentes relacionados con la droga, anarquistas, delincuentes pagados por la ultraderecha, policías infiltrados, revolucionarios pasados de revoluciones, a quienes calificar el propio Lenin de infantilismo revolucionario. ¿Qué opinas?
Sí, a ver, yo creo que la expresión de la violencia política, ¿no?, obedece a distintos factores, ¿no? Sin lugar a dudas, a veces cuesta entender que cuando hay procesos institucionales, ¿no?, que ya tienen un cauce propiamente tal, la violencia vuelve a manifestarse. Sin lugar a dudas, cuando uno habla de violencia política estructural, lo primero que hay que entender de manera descriptiva, ¿no?, es que los cambios sociales que emergen desde los movimientos de masa nunca han sido pacíficos, ¿no? Recordemos la huelga de la Chaucha, ¿no? Recordemos las distintas movilizaciones, ¿no?, que tenían que ver con la dictadura de Pinochet también y los atentados. Siempre han terminado con el ícono fetichista de la barricada, ¿no?, de los cortes de energía eléctrica, los bombazos, etc. La violencia política es parte de un despliegue estructural en el cual, sobre la base de la frustración, de la rabia, del desazón que existe contra el poder imperante del Estado, los y las jóvenes específicamente lo utilizan como una forma de manifestación. Esto lo digo en el ámbito descriptivo. Ahora, lo que cuesta entender específicamente lo que sucedió, el lunes pasado, es que en el marco, ¿no?, de una conmemoración y de una protesta pacífica, desde mi punto de vista, ¿no?, de conmemoración de los 2 años de la revuelta social, ocurran actos que abiertamente son vandálicos, ¿no? Y esos actos hablan de saqueos, hablan de destrucción, ¿no?, de infraestructura pública, ¿no?, de uso de la ciudadanía en general. Entonces, evidentemente cuesta entender ese tipo de conducta. Lamentablemente, al igual de lo que sucedió el 18 de octubre del 2019, lamentablemente ni la policía ni los tribunales de justicia aún encuentran ningún responsable, ¿ah? Entonces, allí uno abre un manto de duda, digamos. ¿Dónde están, digamos, aquellos que saquean? ¿Dónde están aquellos que queman las estaciones del metro? ¿Dónde están aquellos que, en el fondo, hacen todos estos destrozos? Esto da para una especulación. Yo diría que lo central acá es concentrarse en que la violencia como fenómeno estructural existe como respuesta, evidentemente, a situaciones muy puntuales. La toma de la Bastilla no fue con la bandera blanca, por lo tanto, sin lugar a duda, todos los episodios de transformación social y de revoluciones en todas partes del mundo han tenido episodios de violencia. El punto es que cuando se canaliza esto ya institucionalmente, como lo que estamos viendo en Chile, ¿no?, que se vuelvan a reiterar, sin lugar a dudas es algo que yo personalmente no comparto y cuesta entenderlo también.
Pero no sé si compartirán este acepto, porque les parece, no sé, creo que puede haber consenso en ello, por lo menos yo lo tengo clarísimo. Tales actos de violencia son contradictorios, pues son inconducentes para las transformaciones que el pueblo chileno espera, porque, oye, lo que queremos todos es hacer por fin realidad la justicia social y la solidaridad humana. Entonces, esto es la contradicción de aquello.
Claro, porque estamos viviendo el fin de un periodo, el derrumbe, desplome, le han puesto diversos nombres, ¿no? Pero claramente el fin de un periodo de esta transición pactada, se puede incluso ir un poco más atrás, hasta el mismo golpe de Estado, ¿no es cierto? Medio siglo prácticamente, en que se llega a un final, y el final de este periodo no es pacífico ni nada de eso, digamos, es una explosión, lo que yo te decía antes, ¿no es cierto? Es una fuerza telúrica que viene de lo más profundo, de una emoción de rabia, de una vivencia de injusticia, de abuso permanente, y eso explota como una bomba, ¿no? Con diversas ramificaciones distintas e incontrolables en muchos aspectos. Por eso el desafío de conducir el proyecto hacia la institucionalidad por el lado de la Constitución y el próximo gobierno, lo que esperamos hacer en el Congreso en el caso de ser electo, ¿no es cierto?, es darle una forma a esto, ¿no es cierto?, a este material, a este barro, a esta greda, digamos, darle una forma que sea institucional. pero yo siento que durante un buen rato esta violencia callejera, digamos, porque a veces yo no sé si es política incluso, ¿no es cierto? Yo no sabría decir si hay un discurso político detrás. Hay un deseo de destrucción, indudablemente, pero no sabría yo todavía calificarlo como político, pero sí esa pulsión va a seguir presente durante más tiempo el que quisiéramos. ¿No es cierto? Hay un tema con lo que decía Cristian que me parece que no hay que dejar pasar, que es la impunidad. Porque si hay algo que le hace daño a una sociedad es la impunidad. Que quienes cometen delitos no sean castigados y castigadas, digamos, ¿no? Para decirlo así bien claramente. O sea, que no, y sobre todo que no sepamos quiénes hicieron y cometieron esos actos. ¿No es cierto? O sea, que no sepamos quiénes quemaron las estaciones del metro es gravísimo y atenta contra la credibilidad de todo el sistema. ¿No es cierto? Pero, que haya hoy día se fue liberado Renato Ibarra, un joven que estuvo casi un año preso sin cargos, sin que se le pudiera probar nada. Entonces no solo tiene la impunidad por un lado, no se sabe quiénes cometen los delitos y los incendios y toda esta destrucción, y al mismo tiempo castigas a inocentes. ¿No es cierto? Tienes un año en prisión preventiva a personas que no hicieron nada delictivo, digamos. Entonces, eso realmente pone en jaque a una sociedad. Y recuperar la normalidad en ese aspecto, que se haga justicia, ¿no es cierto? Y que la agrando un poquito, que haya justicia social, que construyamos una sociedad con justicia en el sentido más amplio, me parece a mí que es absolutamente urgente.
Pero no solamente, René, Cristian, está la impunidad, también está el negacionismo. Fíjate, Daniel Jadue afirma en un Twitter que los dichos de Juan Francisco Gali, el subsecretario del Interior, ¿verdad?, no solo son un claro intervencionismo político, además son gravísimos, pues imputa delitos sin ninguna prueba y, peor aún, no asume responsabilidad de administrar las policías. Este funcionario, dice Daniel Jadue, no puede seguir en su cargo. Claro, Gali ayer por la mañana le echó la culpa de la violencia del lunes a dos candidatos presidenciales, fundamentalmente, ¿verdad? A Gabriel Boric y a Yasna Proboste. ¿Concuerdas, Cristian, con esto?
No, para nada, en absoluto. O sea, yo en esto insisto, uno tiene que diferenciar los tipos de violencia, quiero partir por allí, ¿no? Yo sí creo que la violencia que se manifestó hace dos años, en el 18 de octubre, es violencia política, ¿no? Es violencia política, ¿no? Yo no haría una, yo diría una ambigüedad al respecto.
No hay una línea delgadita que la
separe. No, por supuesto, porque, a ver, es difícil decir, no, mira, esto es violencia política o esto es violencia delictual común. Una violencia delictual común la podemos observar en un asalto con violencia, ¿no? En una riña callejera, si tú quieres, ¿no? Pero cuando hay una manifestación popular, ¿no?, que emerge desde el ámbito democrático, ¿no?, sobre la base de la efervescencia social, y que eso evidentemente dentro de la descripción del entendimiento, si tú quieres, sociológico respecto de cómo esto se canaliza, esta frustración, evidentemente lo que ha sucedido muchas veces, y está bastante estudiado, ¿no?, en los libros de sociología política, es que la gente hace destrucción del enemigo imaginario que tiene corporalizado en el Estado, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con los bienes de uso público, en este caso, son destruidos. El fetichismo de la barricada también obedece a este mismo marco. Las fuerzas represivas del Estado, corporalizadas en Carabineros de Chile, también son el enemigo a enfrentar. Entonces, degenera, digamos, todo un proceso en el cual se va desarrollando esta violencia que desde mi punto de vista es política. Ahora, recordemos una cosa, el que instaló el estado de guerra fue el presidente de la República. No fueron los manifestantes. El señor Piñera aquí lo que hizo, y que además fue desautorizado por el súbdito militar que tenía al lado, que en menos de 24 horas dijo que él no estaba en guerra con nadie, digamos, sacándole el piso absolutamente a esta declaración, la verdad, bastante irrisoria, y que afortunadamente provocó además una doble reacción social que terminó el 25 de octubre con más de 1,5 millones de personas solo en Santiago de Chile manifestándose, obedece claramente a parte de la efervescencia popular que además siempre ha irritado a la oligarquía chilena, digamos las cosas como son. Y lo que hace Gali obedece a este mismo, yo diría, mundo de fantasía, ¿no?, que está viviendo el gobierno, en el cual nunca se hace cargo de sus propios errores. Y esto lo lleva haciendo ya sistemáticamente desde hace bastante tiempo, intentando crear una falsa realidad en la opinión pública, donde afortunadamente este despertar de Chile hoy en día no se lo cree. Por lo tanto, creer o señalar que los actos de violencia que ocurrieron el día lunes son responsabilidad de candidaturas a presidente está absolutamente está fuera de toda racionalidad, ¿no? Y hoy en día la verdad es que casi una mofa pensar en defender un discurso como tal. No solamente desde mi punto de vista es un ataque desesperado de la derecha para poder salvaguardar el discurso sobre ideologizado de su candidato fascista Kast y además de el candidato en decadencia Sichel, sino que en segundo lugar es tratar de generar lo que decía Paul Václavic, la realidad inventada, de qué forma nosotros a través de ir generando relatos que intenten convencer a la opinión pública de algo, tratan de penetrar en las conciencias. Afortunadamente hoy en día eso no está pasando, y si uno revisa los comentarios respecto de esto, hay una crítica general de toda la oposición en contra de este funcionario público que en el fondo está defendiendo intereses muy particulares.
Ahora, hay una faceta en esto del vandalismo, ¿verdad? Que yo creo que si la miramos en profundidad y a lo largo de la historia reciente, los últimos 50 años, como decía René, se instaló en Chile ya hace rato, y que partió con otros, pues, con los que torturaron, con los que desaparecieron a seres humanos, a los que desenterraron sus huesos y los lanzaron al mar, con los que bombardearon la moneda, los que derribaron a un gobierno democrático, los que robaron niños de presos políticos hechos desaparecer en forma monstruosa, los que degollaron, los que fusilaron a seres humanos desarmados. Ese vandalismo es también parte, creo yo, de aquel de aquella figura sistémica contra la que hoy día se levanta esta violencia. René, ¿qué crees tú?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lucho. O sea, la violencia con que se instaló la dictadura repercute hasta hoy, digamos, y la impunidad de la que yo hablaba también tiene ahí su raíz, porque, vaya, como hemos sufrido la impunidad desde que se instaló justamente el régimen de Pinochet y sus secuaces, digamos, incluidos los civiles, eso es importante hacerlo notar y recordarlo siempre. Entonces, por eso este proceso de la nueva constitución y de lo que puede hacer, insisto, el próximo gobierno y ojalá el próximo congreso, tiene una cuota importante de esperanza, porque tiene que ver con cerrar un capítulo y una herida, ¿no es cierto?, que tiene raíces, como ya decía yo, hace medio siglo. Yo me siento muy parte de esa motivación. O sea, siento que para mí es un interés importante, ¿no es cierto?, lograr generar en esta nueva era de la que te hablaba, ¿no? Un acuerdo, está desprestigiada la palabra acuerdo, digamos.
Tampoco digas consenso.
Es que todas esas están desprestigiadas, pero necesariamente tiene que ver con sentarse a conversar, y eso es lo bonito, y finalmente llegar a algunas conclusiones. Y eso es lo bonito de la convención. Hoy día yo escuchaba las presentaciones de los convencionales, algunas muy emocionantes, ¿no es cierto?, reivindicando los territorios, reivindicando a los ancestros, ¿no es cierto?, las luchas que se han dado en el pueblo chileno históricamente, momentos muy, muy bonitos. Y siento que ahí está esa energía de llegar a la construcción de una nueva república, incluso de una nueva nación, puede ser. Entonces dentro de todas estas situaciones que hemos comentado, hay también un deseo de cambio profundo y una luz de esperanza. Yo siento que es muy importante, y una esperanza que no es ficticia, que es muy real, que tiene que ver en la nueva constitución. Y ahí viene el desafío que yo me tomo muy en serio en mi camino a la elección de diputados, como de cuál va a ser el desafío del próximo Congreso. ¿no es cierto?, de convertir en leyes, por supuesto, todos los dictámenes que se aprueben en la convención. ¿Ah? Va a haber que bajar, como se dice, ¿no es cierto?, esos principios, esos derechos, ¿no es cierto?, a leyes, y esa va a ser una tarea muy, muy importante y muy de mucha reconstrucción, siento yo, de mucha reconstrucción social, de mucha reconstrucción del alma de Chile, de participar de este nuevo proyecto. Eso es lo que me entusiasma en lo personal, ¿no es cierto? Yo antes, por eso antes fui candidato a constituyente, justamente ahí se aprovechó de saludar a las vecinas y vecinos del Distrito 8, este extenso, ¿no?, y muy poblado distrito que justamente estuve recorriendo ahí entre Estación Central y Tiltil durante varios meses. Y siento que está esa energía de cambio, de esperanza, de deseo de construir, de dejar atrás. No va a ser fácil, va a haber contradicciones como las que comentábamos, va a haber momentos en que seguramente parece que esto retrocede un poco, pero siento que vamos en un camino que tiene que encontrar que tiene que desembocar en un nuevo Chile más justo, equitativo y solidario de verdad.
Y nos alcanzó el tiempo. Llegamos al final de la primera parte de este último café en que estamos conversando animadamente de la contingencia política en Chile en este momento histórico con los candidatos a diputado René Naranjo por la lista Apruebo Dignidad y Cristian Aránguiz por la lista de Nuevo Pacto Social en el cupo del PS.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Estimados y estimadas auditores y auditoras, este es el último café en la radio de la Universidad de Chile y estamos esta noche conversando muy gratamente, pero muy entusiasmadamente también, de la contingencia política, de la vida un poco también, de lo que nos pasa en nuestras profesiones, con Cristian Aránguiz y René Naranjo, candidatos a diputado por el Distrito 10 capital, de este Santiago del Nuevo Extremo. Yo quiero partir en esta segunda parte preguntándole a René algo que es atingente a nosotros. Digo a nosotros sin querer dejar a Cristian fuera, sino que lo que pasa, Cristian, es que, mira, yo creo que indudablemente tú también vas a estar interesado en esto, porque la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, entidad con sede en Miami, como todos sabemos, y que representa los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos más poderosos del continente, ha propinado, diría yo, que un nuevo embate a la Convención Constituyente en Chile, porque afirma que tres normas del reglamento de la Convención que ya están aprobados podrían tener repercusiones sobre la libertad de expresión, fíjate. El primero sanciona a los convencionales por el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como los ocurridos durante el estallido social, y el tercero, aquel que condena las acciones que niegan o minimizan el genocidio cultural de los pueblos originarios. La pregunta queda abierta, pero me gustaría saber primero la respuesta de René como periodista.
Bueno, empezamos esta segunda parte y quiero saludar a, sobre todo, perdóname Lucho,
sí, por favor,
a la gente de la comuna de Ñuñoa. Quiero enviarle un saludo a los que están en la sintonía, una comuna donde yo vivo hace más de 50 años, y bueno, llegué a vivir justamente a la Villa Frey hace medio siglo, ahí, a la calle La Proa, en la Villa Frey, así que quiero saludar ahí.
Di que eras un niño, sí, porque di que eras un niño.
Era un niño, pero llegué a los 2 años por allá por Ñuñoa.
El carnet, el carnet,
era un bebé.
El carnémico.
Era un bebé por allá, así que quiero saludar ahí, por supuesto, a toda la gente de la comuna y del distrito, y del distrito 10, por supuesto.
Perfecto.
Oye, donde también he trabajado mucho, y en fin. Y, oye, y luego creo que son temas súper, súper importantes estos, súper de debatirlos, ¿no? Y de ponerlo encima de la mesa. Yo creo que hablar de negacionismo hoy es relevante, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta qué punto, dónde hay un límite de la libertad de expresión? O sea, ¿hay un límite de la libertad de expresión en el discurso del odio? Yo creo que sí, ¿no es cierto? O sea, cuando tú ya levantas un discurso de odio que ofende a personas y a comunidades y a pueblos originarios, por ejemplo, yo creo que sí hay un límite allí. Y lo estamos a punto de verlo aquí directamente en la campaña, o ya de alguna forma ya lo estamos viendo con el candidato ultraderechista Kast, ¿no es cierto? Que tiene su doctrina fascista ahí sumamente bien instalada y un montón de repetidores en redes sociales. Entonces, para mí el discurso de odio es un límite, ¿no es cierto? Ahora hay que ver cómo queda redactado. Yo no me anticiparía en ese aspecto, cómo queda redactado este principio finalmente en la Constitución, porque tiene que pronunciarse la Constitución sobre la libertad de prensa. Eso tiene que quedar por escrito, la libertad de expresión también, en general, ¿no es cierto? Cómo queda redactado y cómo sería después convertirlo en ley. Porque también hay una ley de medios que está rondando, ¿no? Que
va a haber pendiente hace mucho rato.
Exacto. Que va a haber que enfrentar un tema que va a haber que enfrentar. Y en ese sentido también, hoy los pueblos, por lo mismo, los pueblos originarios tienen un nuevo protagonismo, o por decirlo así, un protagonismo que nunca han tenido en la historia de Chile y yo diría del continente, ¿eh? O sea, es un momento nuevo donde se van a derrumbar muchos prejuicios, ¿no es cierto? Aquí lo que yo siento que el trabajo emblemático, además de, por supuesto, práctico, que ha hecho la presidenta de la convención, la señora Lisa Loncón, ¿no es cierto? Es muy, muy relevante en eso, en llevar ella la voz de la convención, ¿no? Nos obliga de inmediato, ¿no es cierto?, con su presencia incluso, desde su presencia, a reflexionar sobre este tema, de quiénes somos, qué pasa con los pueblos originarios, pone en tensión, ¿no es cierto?, nuestra construcción misma de la sociedad. Y eso nos va a tener que, nos lleva ya obligadamente a repensar estos principios. La libertad de expresión, por supuesto, yo la defiendo, pero te reitero, siento que en el discurso de odio, que habrá que definir, que habrá que dejar claro, ¿no es cierto?, cuando tú atacas, ¿no es cierto?, o niegas de manera directa y absolutamente profeso a personas o comunidades o pueblos, digamos, yo creo que hay un límite, que habrá que conversar, ojalá en el Congreso.
Cristian.
Sí, yo creo que hay que hacer primero una diferenciación entre lo que es libertad de expresión y lo que es negacionismo. No es lo mismo, ¿no? La libertad de expresión habla de tu poder plantear tus ideas, ¿no?, abiertamente, en función de poder defender una posición, ¿no?, política. Negacionismo, lo que señala, ¿no?, con fuerza, es no reconocer aquellos hechos políticos, sociales y de derechos humanos que han sido reconocidos no solamente sobre la base de las vivencias de miles y millones de personas que han sido violadas, masacradas, torturadas, ¿no?, sino que además no reconocer ni siquiera los veredictos de la justicia nacional e internacional. Por lo tanto, aquí no hay una línea fina, ¿eh? Yo diría que aquí hay una brecha que hay que establecer y decirla con fuerza. Argumentando un poquito lo que estábamos conversando en el intermedio, ¿no?, respecto de las propagandas radiales, a mí, por ejemplo, me llama profundamente la atención que ADN sea capaz de mezclar su información de libertad de prensa con mensajes que son abiertamente xenófobos, en el caso del candidato Kaiser. Entonces, la verdad es que tenemos que tener bastante cuidado. Yo espero que dentro del marco de criterio que tiene la Convención Constitucional logre establecer una mirada normativa clara en contra del negacionismo. La experiencia internacional, pensemos solamente del holocausto judío, ¿no?, y de cómo en Alemania es total y absolutamente impresentable, ¿no?, que alguien valore o reviva el nacionalsocialismo o la figura hitleriana, ¿no?, o las SS, etc. O sea, sin lugar a dudas, nosotros nos queda mucho por aprender. Esto es parte de la deuda con los derechos humanos, ¿eh? O sea que hoy en día existan personas políticas que son capaces incluso de señalar que están bien muertos, digamos, a aquellos detenidos desaparecidos de la dictadura, o señalar que aquellos mutilados y muertos en la revuelta social del 18 de octubre se lo buscaron, sin la duda es una ofrenda a la humanidad en su conjunto, y ahí no hay que tener dobles miradas, yo creo que eso no es libertad de prensa. Eso es negacionismo, y hay que crear no solamente normas dentro de la Constitución, sino también el nuevo Parlamento, del cual espero formar parte, establecer leyes, ¿no?, que sean bien explícitas en condenar con penas punitivas a aquellas personas que nieguen la sistemática violación de los derechos humanos que han existido en este país.
No he escuchado esa propaganda que alude Cristian. Porque no escucho tanto esa radio, pero la voy a buscar, voy a poner atención a
eso. Hay que ponerle oído. No, yo iba a hacer solamente un alcance en el sentido de que la Sociedad Interamericana de Prensa se cuadra en esto con un sector político chileno, claramente, ¿eh? Porque esta suerte de precaución, de temor a que aquellas decisiones de la Convención Constitucional pudieran llegar a afectar la libertad de expresión, son naturalmente bastante exagerados. Como dirigente del Colegio de Periodistas, yo les puedo decir, por ejemplo, que la Sociedad Interamericana de Prensa nunca se ha preocupado realmente de cuántos periodistas han sido asesinados últimamente en tal o cual país latinoamericano, por ejemplo. Pero está pendiente de esto, ¿verdad? Entonces,
claro, porque son los dueños de los medios.
Claro, hay un desbalance en esto. En fin.
Tienen sus sesgos, sí. Ahora eso va a ocurrir, digamos, sí. Los grupos de presión, los grupos de poder ya están haciendo justamente este tipo de declaraciones y de comunicados, bueno, a nivel continental y todos los días en Chile, ¿eh? O sea, lo estamos viendo a cada rato en la prensa, en las cartas, cómo se usan las cartas al diario, al director, digamos, en los diarios, las columnas, algunas columnas que parece que aparecen por allí, por acá, digamos, o sea, eso es esa voz de reclamo de los sectores más conservadores está presente hoy y demanda que además nosotros estemos justamente con mucha convicción para realizar los cambios que hemos esperado tanto tiempo.
Estamos en una radioemisora pública, en la medida que la Universidad de Chile, que es su propietaria, también lo es. La radiotelefonía en todas las encuestas está marcando la mayor confiabilidad en el mundo cívico, en el mundo de los ciudadanos. Pero la televisión no va a la par. René se ha preocupado mucho del tema de la televisión pública, porque no existe en Chile, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes, Cristian, René?
Yo creo que existe nominalmente, pero en la realidad la televisión pública, como la esperamos, como la necesitamos en una democracia viva, ¿no es cierto? Eso no existe. Justamente yo he comentado mucho, he escrito bastantes veces en redes sociales sobre el tema, porque me parece a mí que es fundamental tener una televisión pública abierta y democrática, que hable en nombre de todos y todes los habitantes del país, a todo lo largo, ¿no es cierto?, a todo lo largo del país, y que refleje sus inquietudes, y que dé a conocer las realidades. Justamente hoy yo ponía un tuit posteando ahí un reportaje de la Deutsche Welle, la televisión alemana, que me parece a mí bastante, bastante ejemplar en lo que es una televisión pública, que transmite en español, por supuesto, para también tener influencia en este hemisferio, hablando sobre el litio, un reportaje sobre el litio. Y como tú ves, ese reportaje, que era sobre las zonas de litio que ubicadas en Chile, Argentina y Bolivia, cosas que nunca se han dicho en la televisión pública chilena. Las amenazas que trae el litio, o sea, con la gran cantidad de agua que consume, un cuestionamiento. Ese reportaje que está en mi Twitter tiene un cuestionamiento directo a las prácticas de SQM, ¿no es cierto? Así, directo. Y dice, durante 20 años SQM ha ido secando el norte de Chile para sacar litio, así, tal cual. Digamos, un tema que no está en la agenda en Chile. Y que además vemos que el gobierno se apura torpemente, como siempre este gobierno de Piñera, quiere apurar la licitación. ¿no es cierto?, para dejar cerrado ese negocio antes de irse. O sea, una actitud mezquina, pequeña, miserable, con un recurso que todos sabemos va a ser el más demandado, bueno, ya es de los más demandados, pero el más demandado por la electromovilidad. Entonces, la televisión pública tiene el rol de estar permanentemente cuestionando lo que pasa en el país y abriendo los ojos, por usar esa metáfora, de la ciudadanía sobre los temas que son acuciantes y urgentes. Y eso no ocurre en Chile. Más aún, ni siquiera hay pluralidad en la mirada de TVN sobre la realidad, ¿no es cierto? No sobre la realidad política, la realidad social. No hay esa diversidad que es propia de un país que es rico como es Chile en diversidades, ¿no? Y además tiene un directorio cuoteado por ley a la medida de la concertación, a imagen y semejanza de la concertación, ¿no es cierto? Entonces, de verdad que es un descalabro, ¿no es cierto? Y además tiene periodistas ineptos, como se vio en el último debate, ineptos y sesgados, ahí como figuras editoriales. Entonces, estamos muy lejos de esa televisión pública que yo espero poder aportar, en la que yo espero poder ayudar a construir, cambiando la ley, en fin, dándole esa imparcialidad, pero sobre todo esa visión que necesitamos como de una televisión que sea un instrumento de desarrollo humano y de cuestionamiento de la realidad.
Lo de Matías del Río, lamentablemente, fue un bochorno. Un bochorno para quienes somos periodistas por mucho tiempo en los medios de
comunicación. Eso no puede ser. Porque además, querido. Ojo, porque no solo para decirte, porque además si le dice a un candidato tiene un minuto, el candidato tiene un minuto. O sea, estará callado el minuto, no sabemos, lo que sea. Pero además, ni siquiera entender el mínimo respeto hacia el candidato, en este caso Artés, ¿no es cierto? Eso va más allá también de la mínima corrección y ética periodística, ¿no?
Candidato Aránguiz, su minuto. Te escuchamos.
Sí, yo creo que más que una falta de respeto a Artés, es una falta de respeto a todos aquellos jóvenes que han sido mutilados y a todas aquellas familias, ¿no?, de todos los muertos de la revuelta social. Sin lugar a dudas, el minuto de silencio que pidió el candidato Artés para Denis Cortés habla de la reivindicación básica y mínima, ¿no?, que tiene que ver con los derechos humanos. Ahora, respecto a la pregunta que hace Luis respecto de la televisión estatal, mira, yo creo que esta discusión es bastante anterior, porque tiene que ver con cuáles son los límites de lo público y lo privado, ¿eh? Algo que la derecha oligárquica ha colocado siempre un manto sobre ideologizado, ¿eh? Desde el mundo privado, ¿no?, desde los mensajes privados, se puede hablar de valores, se puede hablar de moral, ¿no?, y se puede hablar de formas de construcción de interpretaciones sociales. Pero cuando eso lo hace el Estado, la derecha habla de que esto intenta hacer un adoctrinamiento, poco menos que estamos en un intervencionismo electoral dentro del ámbito casi bolchevique. Y ahí evidentemente esa dicotomía entre lo público y lo privado es que la derecha ha jugado con este discurso, y que lamentablemente también hay ciertos personeros del mundo más progresista que han hecho oídos de ello. Mi impresión acá es que lo que se requiere en el fondo es establecer un verdadero canal público, refrendando no solamente aquellos temas de interés nacional, sino también que ayude a los actos de memoria. La memoria es futuro, y la memoria es un acto de resistencia. Y aquí, sin lugar a dudas, quien ha cumplido el rol de una educación pública en estos temas ha sido la red, ¿no? A través de valientes colegas, mujeres periodistas, como la Alejandra Matu, ¿no? Entonces, lo que yo quiero señalar acá con fuerza es que haber tenido por primera vez en Chile, ¿no?, el documental La Batalla de Chile, haber visto a los días siguientes el homenaje que hay y poder estar ahí en el Estadio Víctor Jara, escuchando además distintas interpretaciones de La Violeta, ¿no?, y tener un montón de programas donde se invita a Fabiola Campillay, se invitan a los constituyentes, ¿no?, etcétera. O sea, ese es el Chile que queremos, plural, heterogéneo, y no esconder la verdad conocida por todos y todas, y que lamentablemente el rol de TVN aquí es bastante despreciable, ¿no? Yo ahí también creo que hay que reformar TVN, la televisión pública, sin lugar a dudas, el poteo político que ha tenido desde los gobiernos de la Concertación, pero que también ha sido administrado, no hablemos de Piñera, pero también fue administrado en el gobierno de Bachelet 1 y Bachelet 2, también con la incorporación del Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo en esto lo que quiero decir es que lo que necesitamos es establecer un gran acuerdo nacional, ¿no? Desde el centro hasta la izquierda, en el cual podamos entender que un canal público debe hacer actos de memoria, evidentemente asociados a los derechos humanos, y hay una cosa acá que lamentablemente forma parte de algo que no es tanto de medios, pero sí es muy formativo, que es entender cuál es el valor de la justicia, de la democracia. Y eso evidentemente también fue cercenado por la dictadura, específicamente con la eliminación de la educación cívica, ¿no? Desde la primera infancia sacada del currículum estudiantil. Y ahí tenemos un tema que debemos robustecer, porque la falta de credibilidad en las instituciones democráticas es porque no hay una cultura de la democracia, ¿ah? Y la democracia se entiende como cada uno la va viviendo. Por eso también las instituciones hoy en día están tan desprestigiadas en su máximo nivel. Nosotros que estamos acá, que aspiramos a entrar al Parlamento, según la última CEP, tenemos un nivel de confianza del 1 a 100 de menos de 6 puntos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que refrendar acá es la función pública. Y en eso la televisión y los medios de comunicación en general tienen mucho que hacer. Aquí lo que en Chile generó una ruptura, ¿no? Más allá del clivaje autoritarismo-democracia, tiene que ver con el quiebre cultural, ¿no? De toda, yo diría, una generación de cómo entender las formas de la política y la democracia que este país a lo menos había refrendado durante todo el siglo XX y que el tirano derribó a sangre y fuego, ¿ya? Sin lugar a dudas, esto emergió con fuerza, yo diría, desde el proceso de Cabildos Ciudadanos que impulsó la presidenta Bachelet en su segundo mandato, que fue también muy cuestionado, recuérdenlo ustedes, por la derecha, que la gente se juntara a deliberar, era para cambiar la Constitución, ¿qué es eso? Bueno, y eso volvió a emerger post 18 de octubre en los cabildos también ciudadanos. Yo ahí también mandar un saludo a todos los vecinos también de Providencia, del barrio de Seminario, yo sé que Plaza Dignidad, y bueno, dentro de las múltiples conversaciones, yo diría que una de las cosas importantes que aparece allí tiene que ver con cómo la dictadura generó un fenómeno muy importante que es la mercantilización de los sistemas de vida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? ¿Cómo penetró en las conciencias de las familias y de las personas dos tipos de conducta? Primero, una defensa férrea al individualismo en la toma de decisiones, y en segundo lugar, además, la competitividad frente al otro, ¿no? Y esto evidentemente está refrendado por los sistemas en los cuales nosotros nos hacemos cargo de todas nuestras trayectorias vitales, ¿no? Desde tener un buen salario para pagarte un buen plan de ISAPRE, si quieres tener buena salud, si quieres tener un buen colegio tienes que tener dinero, si quieres tener una buena pensión tienes que tener un plan de ahorro individual, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, este cambio que hoy en día está reclamando la ciudadanía, sin lugar a dudas, obedece a una sociedad más cooperativa, más solidaria, y ahí tenemos que hacernos cargo de cómo construir un Chile en dos urgencias. La primera es la pospandémica, que evidentemente va a tener muchos desafíos, pero lo segundo, yo creo que la nueva cultura chilena, y aquí hay que decirlo con fuerza, el fenómeno internacional, por ejemplo, pensando en Francia, es que se ha refundado muchas veces como república cuando hay problemas. ¿Por qué Chile no puede estar en condiciones de poder crear una segunda república? Y olvidarnos de toda esta herencia neoliberal que hemos tenido durante muchos años para poder volver a nacer, por decirlo de alguna manera, con esta nueva carta magna. Yo como candidato y espero como futuro parlamentario, tengo plena confianza en que debemos generar mecanismos de participación popular y democrática en el cual tengamos un vínculo cercano con la ciudadanía, y aquí los y las constituyentes nos han dado una demostración. Tuve la posibilidad de participar del cabildo convocado por la Municipalidad de Ñuñoa con Emilia Ríos, que se realizó el fin de semana, lo mismo que la Neta, tremendos también, yo diría tremendos periodistas ahí que están levantando información, que realizaron cuentas públicas constituyentes en el Parque Bustamante con una alta participación de vecinos y vecinas. Entonces acá tenemos que refrendar las buenas prácticas, iniciativas populares de ley, ¿no? Plebiscitos dirimentes, ¿no? Y acá yo creo que la democracia representativa llegó a un tope, ¿no? Aquí no se trata de que yo lo voy a representar a usted. Acá tenemos que ver formas de co-legislar con la ciudadanía a través de mecanismos de democracia radical y de democracia participativa que de verdad generen formas en las cuales la función parlamentaria de, en el fondo, representación, haya que generar un vínculo, ¿no? Que esté por ley. Hoy en día los parlamentarios en general legislan, fiscalizan, ¿no? Pero las semanas distritales evidentemente quedan cortas para todo lo que se deben hacer con distritos que son muy grandes. Aquí en el distrito 10 tenemos 6 comunas, solamente hablando de población, casi más de 1 millón de personas, ¿no?, que están viviendo acá, 800.000 electores, o sea, imagínense. O sea, por lo tanto, acá necesitamos cambiar las bases de las formas de las cuales debemos hacer más partícipes a los y las vecinas para que se sientan parte de la democracia, digamos, ¿sí? Y no solamente cumplir con el acto de votación. Gabriel Salazar lo dijo en muchos de sus libros: votar en elecciones no es democracia, no es un acto de participación real. La participación popular es deliberativa. Por lo tanto, allí es donde tenemos que tener un compromiso real en el futuro Parlamento para poder aumentar los niveles de credibilidad ciudadana.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, lamentablemente llegamos al final. Hubiera querido tener más tiempo. René, una colita.
Sí, dos cositas. A ver. Una sobre la discapacidad intelectual que tuvo algo mencionado. Yo soy fundador y parte del directorio de Fundación Crescendo, que estamos en Ñuñoa, en el Dr. Yojo 411, esquina con Castillo Velasco. Tenemos un Facebook, Fundación Crescendo, para adultos con discapacidad intelectual. Probablemente una de las minorías, o sea, seguramente una de las minorías más postergadas de nuestro país. La pensión promedio hoy día para las personas adultas con discapacidad, escuchen bien, discapacidad intelectual, es de... anda por los 73.000 pesos en promedio, ¿no? Puede que en algunos casos sea un poquito superior, pero por ahí anda. Justamente esto corresponde a una motivación muy personal, porque yo tuve un hermano, José Miguel, que tuvo esta discapacidad, ya falleció. Y lo otro es un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, del mundo de la cultura, que fueron el segundo sector más golpeado por la pandemia, después de la hostelería y los restaurantes. 85% de precariedad en los contratos. Muchos tuvieron que dejar su trabajo para emprender cualquier cosa que permitiera ganar un poco de dinero con los teatros y los espacios culturales cerrados. Quiero decirles que tienen mi compromiso de trabajar por ampliar las facultades del Ministerio de las Culturas, por terminar con los fondos concursables y darles dignidad y fondos, medios para que la cultura y la creación artística sea un pilar, el pilar que debe ser de nuestro país.
Quiero agradecer una vez más entonces a René Naranjo y a Cristian Aránguiz, candidatos.
Sí, quiero cerrar con un saludito también.
Por el distrito 10.
Un saludito, Augusto, si me permite. mira, son 30 segundos nomás. A través de la ONG Mente Sana estamos también recibiendo distintas solicitudes con los temas de salud mental y específicamente también de temas de violencia de género, que ha sido invisibilizada la violencia intrafamiliar durante todos estos periodos de pandemia. Y en segundo lugar, también invitar a los y las estudiantes universitarios, yo soy profesor universitario de la Universidad de Chile, Universidad de Playa Ancha, a que sigan con sus demandas de reivindicación y de lucha, fundamentalmente por lo difícil que han sido todos estos periodos, ¿no?, de hacer teletrabajo, educación formativa. La verdad es que hemos tenido una tasa de deserción cercana al 25% de las matrículas. Estamos realmente en una situación crítica en la educación superior, endeudamiento con el CAE, ¿no?, desesperación aprendida en las familias y unas faltas de condiciones de habitabilidad que no han permitido desarrollar las competencias necesarias para la vida. Así que a seguir ahí a los estudiantes en la lucha, que esto no ha terminado, y invitarlos a que sigan en las calles por sus derechos.
Reitero, muchísimas gracias a René Naranjo y a Cristina.
Gracias, Aranjo, a ti, Lucho.
Candidatos a diputado por el distrito 10. Recuerde estos nombres, por si usted vota en el distrito 10. Vamos con ellos y ojalá que todo salga bien y los veamos pronto en el Parlamento como diputados.
Saludos, Cristian.
De la Segunda República.
Gracias, igual, René.
Chao, nos vemos.
Chao, chao.
Gracias. La radio. Chao. Ok, chao, chao.
Gracias.
Chao.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.